revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 451 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Última edición de esta semana, que ya comienza como de costumbre con el repaso de cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Seba.
Así es, comencemos por las celebraciones. Hoy, 3 de febrero, se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Se pretende destacar la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica a las personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos, mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Sobre los acontecimientos de relevancia que ocurrieron un 3 de febrero, este mismo día, pero en 1496 en Italia, Leonardo da Vinci probó por primera vez su máquina voladora. El 3 de enero de 1888, en el observatorio Lick, se usó por primera vez el telescopio de 91 centímetros, que en ese momento era el más grande del mundo. El 3 de enero de 1925, Benito Mussolini puso fuera de la ley a los partidos de la oposición, lo que dejó al Partido Nacional Fascista como el único en Italia. Este día, en 1957, la empresa Hamilton Watch Company introdujo su primer reloj eléctrico. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Estas dos naciones se mantuvieron sin relaciones diplomáticas hasta su reanudación en 2015. Este mismo día, pero en 1988, Margaret Thatcher se convirtió en la primer ministra más longeva del siglo XX. 3 de enero de 2006, Internet alcanzó los 1.100 millones de usuarios, lo que para entonces era una de cada 7 personas del planeta con acceso a Internet. Estos son algunos hechos para tener en cuenta que ocurrieron un 3 de enero.
Muy bien, Seba, momento entonces de comenzar con el programa.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos busca suicidarse con Turquía. Al respecto, el analista internacional Josep Alsina advierte que Turquía está dudando a qué bloque geopolítico apuntarse, entre el occidental o el emergente. Estados Unidos militariza el Pacífico. Colombia calcula en más de 100.000 los casos de desaparecidos a causa del conflicto armado. Congreso peruano niega adelanto de elecciones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Están quienes dicen que las grandes verdades se dicen en broma. Un enunciado que lleva a mucha gente al límite de pensar que en realidad las bromas no existen, a lo que muchos otros responden: las bromas sin más existen y no tienen por qué ser todo el tiempo una gran verdad disfrazada. Aclarado esto, hay un viejo adagio de la geopolítica que dice que en el único país del mundo en que no hay golpes de Estado es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos. Lejos de ser un chiste o una broma, es una radiografía integral de lo que es el modus operandi de la política exterior de la Casa Blanca, toda vez que el gobierno de algún país en concreto o países no le resulta cómodo a sus intereses. Bueno, que no le dice que sí a todo. Uno de esos casos en la actualidad es el de Turquía, cuyo ministro del Interior, Süleyman Soylu, demostró que llama a las cosas por su nombre y no tiene pelos en la lengua al dirigirse en una intervención pública al embajador de Estados Unidos en Turquía, Jeffrey Flake, según informa la agencia turca Anadolu. Se lo digo desde aquí al embajador estadounidense. Sé que has hecho escribir a qué periodistas. Quita tus sucias manos de Turquía, dijo Soylu en una conferencia en Antalya tras acusar a la legación estadounidense de intervenir en la política turca. Seba.
Turquía tiene este infortunio. Todo embajador estadounidense que llega a Turquía se apresura a plantearse cómo puede fomentar un golpe, cómo puede perjudicar a Turquía. Desde hace años es uno de los infortunios más importantes de Turquía. Todo viene de ahí. reúne a los demás embajadores y les susurra consejos, dijo el ministro. Las declaraciones de Soylu se producen un día después de que Turquía convocara a los embajadores de 9 países occidentales para criticar su decisión de cerrar temporalmente las misiones consulares y emitir alertas de seguridad tras las recientes quemas de ejemplares del Corán en varios países europeos. Soylu dejó entrever que, en su opinión, el responsable de esta medida, interpretada como una forma de presionar a Ankara, es Washington, con los países europeos siguiendo el rumbo marcado. Durante el mes pasado, las ya incómodas relaciones entre Turquía y Estados Unidos se han tensado también por la negativa de Ankara de dar su visto bueno al ingreso de Suecia a la OTAN, alegando que la política de Estocolmo perjudica la seguridad de Turquía. En Europa hacen lo mismo. La embajada estadounidense gestiona Europa. Se creen que pueden diseñar Turquía. Se sientan juntos para susurrarse y crean un juego, una conspiración. Sé perfectamente qué habéis hecho, qué pasos habéis dado, cómo queréis resolver Turquía. Quitad de Turquía esas sucias manos, esas caras de sonrisa de máscara, denunció Soylu.
Lo más cercano en términos que se parece a estas declaraciones cargadas de intenciones que hizo el ministro turco de Interior y que se recuerde fue lo que una vez pronunció el comandante Hugo Chávez cuando dijo lo siguiente.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno!
Para en otra ocasión sentenciar Chávez, te convertiste en nadie, Obama. Y Estados Unidos se está convirtiendo en nadie y eso puede acabar con el modo de vida al que están acostumbrados. Pero no ese modo de vida peliculero que habla de derechos y libertades y toda esa monserga, sino el modo de vida del pirateo global que va por el mundo bombardeando, matando a civiles y robando los recursos energéticos de otros países, tal como en este preciso momento está haciendo al menos en Siria. Y la verdad es que cada acción que efectúa Estados Unidos respecto a Turquía no hace más que dar por buenas las palabras de Soylu. Así, un grupo de 29 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos enviaron este jueves una carta conjunta al presidente Joe Biden en la que piden que se retrase la venta de cazas F-16 a Turquía hasta que el país euroasiático ratifique las solicitudes de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, según un comunicado publicado por la congresista Jan Shaheen. Esto es lo que se viene conociendo como chantaje. Pero, ¿está realmente Estados Unidos en posición de lanzar un envite de este calibre precisamente a Turquía?
Asimismo, los legisladores señalaron que la incapacidad de ratificar los protocolos ni presentar un calendario para su ratificación amenaza la unidad de la alianza. Una relación bilateral de seguridad productiva y mutuamente beneficiosa con Turquía redunda en interés de Estados Unidos, y estamos a la espera de que el gobierno turco ratifique los protocolos de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, reza el texto. El incumplimiento por parte de Turquía de sus compromisos debería tenerse en cuenta, ya que el Congreso no puede considerar apoyo futuro a Turquía, incluida la venta de cazas F-16, hasta que Turquía complete la ratificación de los protocolos de adhesión, añaden. Estados Unidos hablando de incumplimiento de compromisos, el solo imaginar que lo digan causa mucha gracia, pero que lo pronuncien ya es el colmo. Igualmente, es tal la aberración y el ruido que hacen en la mente de la gente como en un mínimo de conciencia y memoria, que este tipo de manifestaciones provenientes desde Washington no da como para reírse dada la gravedad de lo que provocan las acciones de este tipo del país norteamericano. Tampoco hay que olvidar que el pasado mes de enero, la agencia Bloomberg ya reportó, citando fuentes anónimas turcas, que Washington advirtió a Ankara que el Congreso podría no aprobar la venta de aviones de combate F-16 si no apoya las solicitudes de incorporación de Estocolmo y Helsinki a la alianza militar.
Y mientras entre socios occidentales, poco menos que se arrancan los ojos, Rusia y China siguen avanzando y profundizando sus relaciones en la construcción de un nuevo mundo multipolar. Así, Moscú y Pekín promoverán la cooperación bilateral en todas las esferas, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. Ambas partes, Rusia y China, continuarán activamente desarrollando la cooperación en diferentes ámbitos bajo la gestión estratégica de los dos jefes de Estado en bienestar de los dos pueblos, dijo al comentar las palabras del canciller ruso Sergei Lavrov. Indicó que las relaciones ruso-chinas están basadas en los principios de no adhesión, no confrontación, no están dirigidas contra terceras partes, están fundadas en una lógica histórica y tienen una fuerte fuerza impulsora interna. La víspera, Lavrov, en una entrevista con la cadena Rusia 24 y la agencia RIA Novosti, destacó que las relaciones ruso-chinas gozan de una calidad mayor que las alianzas militares en el sentido clásico, por no tener ni restricciones, ni limitaciones, ni temas prohibidos. Agregó que China y Rusia tienen un interés común en desarrollar los planes nacionales en el marco de las normas existentes del comercio internacional.
En este contexto, en una reunión del partido gobernante de Rusia, Lavrov declaró que hoy en día las élites occidentales no tienen ningún derecho al liderazgo moral, ya que su pasado colonizador pervive en sus políticas actuales. Los crímenes de los colonizadores no prescriben y descalifican para siempre a las élites occidentales para reivindicar el liderazgo moral. Sobre todo porque los instintos coloniales no han desaparecido, afirmó el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov explicó que el occidente colectivo está intentando mantener su hegemonía, resolviendo los problemas de su propio desarrollo y manteniendo sus economías a expensas de lo demás, como lo hizo durante siglos de robo y explotación de los países en desarrollo, que al final le ayudaron a lograr su prosperidad. Occidente sigue con el propósito de obstaculizar el proceso de democratización de las relaciones internacionales y para ello impone agresivamente a la mayoría mundial un orden neocolonial estadounidense céntrico que, como ellos dicen, debe basarse en reglas que ellos mismos inventan y aplican según el principio de «hago lo que me dé la gana», añadió. Javi, a propósito de esto, tienes a un analista en línea para conversar al respecto. Adelante.
Muchas gracias, Eva, y retomo el tema de esa famosa carta escrita por esos 29 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos que enviaron este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que piden que se retrase la venta de cazas F-16 a Turquía hasta que el país euroasiático ratifique las solicitudes de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Recordemos que los legisladores señalaron que la incapacidad de ratificar los protocolos ni presentar un calendario para su ratificación amenaza la unidad de la alianza. Una relación bilateral de seguridad productiva y mutuamente beneficiosa con Turquía redunda en interés de Estados Unidos y estamos a la espera de que el gobierno turco ratifique los protocolos de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, dice el texto, y dice que el incumplimiento por parte de Turquía de sus compromisos debería tenerse en cuenta, ya que el Congreso no puede considerar apoyo futuro a Turquía, incluida la venta de cazas F-16, hasta que Turquía complete la ratificación de los protocolos de adhesión. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al director de las revistas Nihil Ostat, de Historia, Metapolítica y Filosofía, y también de La Emboscadura, y vocal de la Junta de Somatemps, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti, Josep. Entonces, uno se queda pensando, ¿no? Se habla de que el incumplimiento por parte de Turquía de sus compromisos, pero Turquía arguye que hay incumplimiento de parte de Finlandia y de Suecia con los compromisos asumidos como condiciones para que Turquía ratifique todo esto, ¿no? Y por otro lado, Exacto. Esa amenaza de no enviarle los F-16, ¿le conviene realmente a Estados Unidos estar en conflicto con Turquía, con la posición estratégica geográfica que tiene más allá del poder militar y demás, y lo que podría causar que Turquía se lleve mal con Estados Unidos o viceversa?
Bueno, a ver, mi sensación es una pura sensación, es que Turquía está un poco en la cuerda floja, es decir, un poco dudando a qué bloque geopolítico apuntarse, ¿no? Y claro, por una parte está la OTAN, por otra parte tampoco tiene malas relaciones con Rusia, ¿no? Claro, evidentemente, pues este tipo de actuaciones de prepotencia de Estados Unidos, lo único que pueden hacer es desviar la balanza pues hacia otro lado, ¿no? Claro, Turquía pues teóricamente es un país soberano y, en fin, todos sabemos que la OTAN, las relaciones de la OTAN no son bilaterales, o sea, hay un país que manda y los demás obedecen, ¿no? El caso de España es paradigmático, ¿no? Y entonces, claro, pues yo creo que Turquía está un poco en esta disyuntiva y esta actitud puede hacer que se decante pues más y más hacia el otro lado, ¿no? O sea, puede seguir estando en la OTAN, pero su actitud cada vez parece que es más de compromiso, ¿no? Con estos otros bloques que están surgiendo y que, bueno, y que por más que le pese a Estados Unidos, la realidad del mundo cada vez más es una realidad multipolar.
Josep, en este sentido, hay declaraciones de parte del ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, Él dijo que Estados Unidos alimenta al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y al Partido de la Unión Democrática, y junto con Occidente ha estado apoyando las formaciones kurdas consideradas por Ankara como terroristas con dinero, logística y recursos humanos. Al mismo tiempo, Soylu declaró que se está librando una guerra psicológica contra Turquía, justo en un momento en el que el país registra importantes ingresos por turismo. Estados Unidos y Occidente no quieren que seamos independientes y libres en esta región, sostuvo. El día en el que establecimos el objetivo de atraer 60 millones de turistas, el día en el que anunciamos que habíamos logrado 46 mil millones de dólares de ingresos por turismo, iniciaron una nueva guerra psicológica contra Turquía, expresó pronunciándose sobre el cierre temporal de algunas embajadas y consulados en el país por motivos de seguridad, presuntamente, ¿no? Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido son algunos de los estados que cerraron sus instalaciones diplomáticas en Estambul esta semana. La embajada alemana mencionó el riesgo de posibles ataques en respuesta a la quema de Coranes en Europa. Estados Unidos y otros países, por su parte, emitieron alertas de viaje, instando a los ciudadanos a que estén en alerta, acusando a Estados Unidos y sus aliados occidentales de buscar establecer un Estado terrorista con su apoyo a los kurdos, a expensas del bienestar y la seguridad de los propios turcos. El ministro del Interior también responsabilizó al gobierno estadounidense de construir en su momento los grupos terroristas del Estado Islámico y Al-Qaeda. Acá un poco como que hace una radiografía, ¿no?, de la situación, pero entonces la cuestión vuelve a esto, ¿no, Josep? ¿Le conviene a Estados Unidos que Turquía se acerque más a Rusia, que tenga los contactos con Estados Unidos mismo? Porque más allá del poder de Estados Unidos, realmente Turquía tiene un gran poder geoestratégico y geopolítico en la región, ¿no?
Yo no sé si estas acusaciones son ciertas, pero desde luego no sería nada extraño. Es decir, las actuaciones de la política exterior de Estados Unidos siempre han sido de injerencia y además la mayor parte de las veces han acabado fatal para los propios intereses de Estados Unidos, ¿no? Recordemos lo que pasó en Siria. Ellos mismos reconocieron que creían que estaban apoyando a una supuesta oposición democrática, entre comillas, ¿no? Y resulta que a quien estaban apoyando era al Estado Islámico. Bueno, en Libia crearon el caos más espantoso que todavía dura, ¿no? Entonces, claro, esta prepotencia, este interés en inmiscuirse, bueno, lo que, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Irán, pues es muy curioso, ¿no? Que de repente les haya cogido esta cruzada contra el velo islámico, curiosamente, en el momento en que Irán geopolíticamente se está también decantando a favor de Rusia. Es curioso porque este velo que parece ser que en Irán oprime a las mujeres, que yo no digo que no sea verdad, pero en cambio parece ser que esto en Arabia Saudí o en Qatar, pues parece ser que allí no hay velos y que las mujeres gozan de plenos derechos, cuando en realidad no es así. Es decir, parece ser que a pesar de la situación, que puede ser discutible, las mujeres tienen más derechos en Irán que en Arabia Saudí o en Qatar. Pero curiosamente las protestas se levantan en Irán. Es decir, que la mayoría de estas cosas solamente detrás de ellas suele haber siempre una injerencia y suele haber siempre una razón geopolítica. Pero en este caso, además, es una cosa equivocada, ¿no? Porque si juntamos lo de los cazas, juntamos esto y juntamos lo de más allá, lo que están haciendo es empujar a Turquía hacia el otro lado. Y eso es lo que van a conseguir al final, ¿no?
Por otro lado, tenemos cuestiones que contrastan, ¿no? Porque tenemos a un Occidente que está como en una suerte de conflictos intestinos, ¿no? Llámese Estados Unidos, Turquía, también está el tema de los apoyos a Ucrania con armamento dentro de la Unión Europea. Por un lado están la mayoría de los países, por otro lado están Hungría y Austria, que dicen que no enviarán armas. Y entonces tenemos un contraste, y que está establecido por las relaciones que hay entre Rusia y China, ¿no? El canciller Lavrov destacó que las relaciones entre ambos países gozan de una calidad mayor que las alianzas militares en el sentido clásico, por no tener ni restricciones, ni limitaciones, ni temas prohibidos, y agregó que ambos países tienen un interés común en desarrollar los planes nacionales en el marco de las normas existentes del comercio internacional, a lo que ha respondido la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en relación a estas palabras de Lavrov, ¿no? Dijo: ambas partes, o sea, Rusia y China, continuarán activamente desarrollando la cooperación en diferentes ámbitos bajo la gestión estratégica de los dos jefes de Estado en bienestar de los dos pueblos. Indicó que las relaciones ruso-chinas están basadas en los principios de no adhesión, no confrontación, no están dirigidas contra terceras partes, están fundadas en una lógica histórica y tienen una fuerte fuerza impulsora interna. Una relación de China y Rusia que en los últimos tiempos se ha acercado mucho más y en un contexto además de la agitación que lleva por ahí por el sudeste asiático, Estados Unidos también, ¿no? Junto con Japón, Australia, Corea del Sur. ¿Qué te parece este contraste que hay, ¿no? Tanto en las relaciones de China y Rusia como lo que está viviendo Occidente internamente.
Bueno, es evidente que la política de Occidente está fracasando, es decir, las sanciones a Rusia, a quien más han perjudicado es a los países de la Unión Europea, bueno, a unos más que a otros, claro. En lugar de, o sea, cuando se habían empezado a tejer una cierta relación y unas ciertas alianzas entre Rusia y diversos países europeos, Alemania sobre todo, ¿no? Bueno, por beneficio mutuo, pues bueno, estas políticas agresivas, supremacistas de Estados Unidos, esto lo han echado todo a pique. Bueno, países como Austria o como Hungría se pueden permitir el lujo de negarse. Alemania ha intentado negarse a esa entrega de armas, pero Alemania es un país que no tiene ningún tipo de soberanía. Es decir, desde el punto de vista económico se le permite ser el líder de la Unión Europea, pero cuando hay un tema geopolítico, cuando hay un tema militar, pues se demuestra claramente que los gobiernos de Alemania todavía son gobiernos de ocupación, ¿no? Creo que es el país del mundo con más bases militares americanas, es decir, es un país que no tiene ninguna capacidad de decisión en estas cuestiones. En cuestiones económicas, sí, en esto se lo dejan hacer, ¿no? Se le dejan ser económicamente el líder de la Unión Europea, pero claro, como toda la Unión Europea en su conjunto no es más que un súbdito del Anglo Imperio, pues cuando hay cuestiones de este tipo, esto se pone en evidencia. Es decir, es curioso, ¿no? Cuando Rusia y China, cuando Rusia era la URSS, y China era, bueno, ahora se puede decir que todavía es comunista, pero ya de una manera muy especial, ¿no? La política más inteligente americana consiguió realmente enfrentarlos. Y ahora, pues estas políticas absurdas que están llevando a cabo la administración Biden y que no es más que una continuación de Obama, pues lo que están haciendo es que este bloque chino-ruso se haga cada vez más fuerte. Y cada vez se va viendo más claro pues que esta pretensión occidental, me hace mucha gracia, bueno, dicen la comunidad internacional, oiga, la comunidad internacional son Estados Unidos y Europa, nada más, ¿no? El resto del mundo va por otra parte, ¿no? Y eso parece que no lo quieren entender, pero la realidad es muy tozuda y al final se va a acabar imponiendo.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Pese a llevar casi 2 meses de protestas en Perú y el pedido al Congreso de la presidenta Dina Boluarte para aprobar el adelanto de las elecciones a diciembre de 2023, el Parlamento rechazó 3 proyectos de ley. A través del primer ministro Otárola, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto para adelantar las elecciones a octubre de 2023. La crisis en Perú continúa y ninguno de los poderes del Estado parece ceder ante las demandas de las protestas, a pesar de que le han costado la vida a casi 60 peruanos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. En diciembre pasado, la presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que trate el adelanto de las elecciones, tal como lo pedían las manifestaciones que comenzaron el 7 de ese mes, tras el intento del presidente Castillo de cerrar el Congreso. El proyecto entonces pasó una primera votación, poniendo como fecha probable de elecciones abril de 2024. La insistencia de las manifestaciones por realizar las elecciones lo más pronto posible y tras la muerte de más de 50 personas durante las protestas, llevaron al Congreso a reemplazar ese proyecto por otros con fechas en 2023. La Comisión de Constitución presentó al Pleno del Congreso 2 proyectos, uno aprobado por mayoría y otro por minoría. El proyecto de mayoría buscaba reemplazar las elecciones generales por unas elecciones complementarias en octubre de 2023. Al ser elecciones complementarias, no se cambian los periodos del mandato, sino que se elige a alguien nuevo para completar el tiempo que falta. Es decir, se elegirían congresistas y el presidente para cumplir el tiempo que falta hasta que acabe el actual mandato en 2026. La cuestión tácita implicada en este tipo de elección es que, al no ser una elección general, permitiría a los legisladores presentarse a una reelección. Es decir, los diputados y senadores podrían ser electos para completar su propio mandato, echando por tierra la pretensión popular de cambiar las figuras en el Parlamento. La propuesta solo obtuvo 54 votos a favor de los 130 miembros, por lo que no fue aprobada. Luego fue tratado el proyecto de minoría presentado por Perú Libre, el partido que llevó al presidente Castillo al gobierno. Esta propuesta era aún más radical, adelantando las elecciones a julio de 2023 y estableciendo en paralelo un referéndum para consultar sobre la instalación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El proyecto logró aún menos apoyo, 48 votos a favor y 75 en contra. Más tarde, El Pleno del Congreso negó la posibilidad de reconsiderar el primer proyecto que adelantaba las elecciones de abril del 2024, con 53 votos a favor y 70 en contra. La última alternativa que tiene el Congreso es el proyecto presentado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para el que se realicen elecciones generales en octubre de 2023 y finalizando los mandatos vigentes el 31 de diciembre de este año. Los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran así en un ida y vuelta, responsabilizándose uno al otro por la crisis institucional. Una salida rápida a la crisis sería la renuncia de la presidenta, que forzaría el llamado inmediato a elecciones. Sin embargo, la presidenta descartó totalmente esa posibilidad al visitar la refinería de Talara.
Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte, y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis.
El congresista Jaime Quito, de Perú Libre, al referirse al proyecto de ley presentado por el gobierno, dijo: aquí lo único que tiene que presentar el Ejecutivo es que Dina Boluarte renuncie de una vez por todas. Por otro lado, el congresista Esdras Medina, de la bancada Somos Perú, fue bastante más duro. La solución está en ella. En 2 meses no ha puesto orden en el Perú, no ha buscado el diálogo, no ha coordinado. Quien debe tomar la decisión es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué nosotros tenemos que salvarla para que siga gobernando 10 meses más cuando no ha podido 2 meses? La solución es que, si no puede, tiene que renunciar, dijo el legislador. Estos dos partidos también analizan realizar el procedimiento para vacar a la presidencia, tal como se hizo con el presidente Vizcarra y con Castillo. Nos comunicamos con Eduardo Butarra, abogado peruano doctorando en ciencias políticas, para conversar sobre los intentos de adelantar las elecciones. Eduardo, ¿por qué el Congreso no puede lograr aprobar el adelanto de elecciones?
A raíz de las protestas, la señora Boluarte pidió a fines de diciembre que haya un adelanto de elecciones para el año 2024, ¿no? Eso lo solicitó al Congreso y se dio. Sin embargo, no todas las bancadas estaban de acuerdo. Recordemos que existen varias bancadas, más de derecha que de izquierda, y cada una pues tiene su interés, su propia proyección en lo que pueda suceder en ese momento. El fujimorismo, un poco por congraciarse o hacerse notar ante la población, planteó un adelanto de elecciones para el mes de octubre del 2023, teniendo que ingresar en nuevo mandato en abril del 2024 y concluir funciones el 2029, ¿no? O sea, un poco más de tiempo que normalmente tiene un presidente de la República. Pero el problema en sí, ya que hay otras propuestas similares, ¿no? De adelantos parciales, algunos consideran que también deberían salir los alcaldes y gobernadores. Todas estas posturas caerían en saco roto si no se toman en cuenta las siguientes exigencias de la población en este momento. Lo que la gente quiere es la renuncia de Dina Boluarte, no solamente como un símbolo de la traición a Castillo y a la población que votó por Castillo, sino también porque eso implicaría un aceleramiento del proceso electoral. La Constitución señala que en caso presidente y los vicepresidentes no pudiesen gobernar, tendría que asumir el mandato el presidente del Congreso y convocar elecciones en un plazo no mayor de 4 meses, que es un poco lo que la población quiere. El segundo punto que exige la población movilizada es justamente que en cuanto sea posible este actual Congreso se vaya. Haya nuevas elecciones para elegir representantes al Congreso y al Parlamento andino. La única forma por la que ven que se aceleraría también este proceso es justamente con la renuncia de la señora Dina Boluarte y también la conformación de una nueva mesa directiva de transición. Porque este actual presidente, esta mesa directiva del Congreso, es de la facción más de derecha, ¿no? Que tampoco tendría una representación o una legitimidad para la población. Recordemos que la aprobación del actual presidente del Congreso apenas llega al 4%, según una encuesta de IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Y el otro elemento fuerte es que sí o sí la población pide un referéndum sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, si las fuerzas políticas en este momento solamente ven que el problema es el adelanto de elecciones, la población posiblemente siga movilizada ya que el 69% de la población sí quiere una asamblea constituyente. Además, el 75% de la población exige la renuncia de la señora Boluarte. Así que por más que haya propuestas de aquí y por allá, ninguna cuenta con el respaldo de la movilización y tampoco ni siquiera el respaldo de los mismos congresistas, porque cada bancada, cada sector político del Congreso tiene posturas e intereses distintos, ¿no?
Algunos congresistas sostienen que es necesario vacar a la presidenta, como han hecho con presidentes anteriores. ¿Es eso posible con Boluarte?
Claro, ese es otro mecanismo constitucional que lo está planteando justamente la bancada de Perú Libre, que es que la pueda vacar del cargo a la señora Boluarte, justamente por incapacidad moral, ¿no? Es esa gran caja de Pandora, que no es más que un juicio político para un gobernante, un presidente. Entonces, esa es la propuesta de Perú Libre, pero posiblemente no se pase con los votos suficientes, ¿no? Recordemos que para poder vacar a un presidente, se necesita más de 87 votos de los 130 que se tiene en el Congreso. Y muy posible que la derecha que maneja o tiene, como algunos dicen, secuestrada a la señora Boluarte, pues pueda apoyar esta iniciativa. No les convendría en absoluto, ¿no? También recordemos que este año se ha ido negociando muchos contratos leyes que el Perú mantiene justamente con empresas mineras en primer término y a las cuales pues se les da una estabilidad jurídica y tributaria increíble. Por ahí se está jugando bastante estas citas de querer de una vez acelerar las ampliaciones de estos contratos hasta que pues no salga la señora Boluarte. Por eso sería muy difícil que se pueda sacar a la presidenta mediante este planteamiento de vacancia, ¿no? Por incapacidad moral de la señora Boluarte.
¿Cómo avanzan las movilizaciones ante esta negativa del Congreso a sus demandas?
Día a día la movilización se va acercando a Lima. Comenzó en el sur, en Juliaca-Puno, pero ahora las regiones del centro, ¿no? Cerro de Pasco, Junín, mismo Lima, se están movilizando. Cada vez hay una capacidad más fuerte, por así decirlo, de que la población comprenda uno cuál es el pedido, que es la renuncia, elecciones generales para que se vayan todos los congresistas y una convocatoria en la Asamblea Constituyente. Entonces vemos que estas protestas están creciendo en claridad respecto a lo solicitado y segundo, en que van acercando poco a poco Lima. Por otro lado, también vemos que existen a nivel internacional cada vez más muestras de solidaridad, tanto institucionales como de movimientos sociales o partidos políticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario Sacedator, que dice: la única forma de solucionar el problema de la vivienda y acabar con la especulación de constructores y rentistas, esto en España, es la intervención del Estado mediante la construcción de un parque de viviendas en régimen de alquiler y de propiedad pública suficiente. Lo demás es populismo. Y este tuit a su vez retuitea un tuit del partido político Podemos que dice: el contraste sonrojante, hay miles de familias con hipotecas del tipo variables que están viéndose incrementadas mientras los beneficios de las entidades financieras son escandalosamente altos en un momento en el que el país lo está pasando mal. Y adjunta un vídeo donde aparece la ministra de Igualdad, Irene Montero, hablando en Radio Nacional de España, donde dice lo siguiente.
¿Podemos hacer más? Por supuesto que sí. Desde hace meses Podemos y nuestra secretaria general en concreto está proponiendo que topemos el Euribor para, al final, para que nos entienda la gente, impedir los incrementos abusivos de las hipotecas a tipo variable. Igual, ¿no? Nos han dicho, bolivarianos, ¿queréis intervenir a las entidades financieras?
Es un término muy de moda últimamente.
Es un término muy de moda, sí.
La política en España.
Y bueno, y nosotras pues somos tozudas. También nos dijeron exactamente lo mismo cuando propusimos subir el salario mínimo interprofesional. Nos dijeron exactamente lo mismo cuando propusimos intervenir en el mercado de la vivienda y topar el precio de los alquileres. Nos dijeron exactamente lo mismo cuando propusimos topar el mercado, intervenir el mercado eléctrico. Así que vamos a seguir insistiendo en que efectivamente podemos hacer más para facilitar facilitar, sobre todo, ¿no?, porque el contraste es sonrojante, que estemos teniendo miles de familias con hipotecas a tipo variable que están viéndose altísimamente incrementadas, a veces cientos de euros, y que mientras tanto los beneficios de las entidades financieras sean escandalosamente mayoritarios en un momento en el que el país lo está pasando mal. Es que simplemente acudiendo a nuestra Constitución hay motivos suficientes para actuar. El artículo 128 de nuestra Constitución dice: toda la riqueza del país, fuera cual fuere su titularidad, es decir, pública o privada, está al servicio del interés general y se reconoce la intervención pública en la iniciativa privada y más en los sectores estratégicos de la economía. Pues yo creo que tenemos motivos suficientes para ir más allá, reconociendo también que este gobierno de coalición está haciendo más esfuerzos de lo que cualquier otro gobierno fuera a hacer. Es decir, que nosotras no somos autocomplacientes y siempre pedimos más, pero también somos muy conscientes de la importancia de este gobierno de coalición, que por primera vez está afrontando una crisis diciendo: hay que proteger a la ciudadanía y especialmente a la más vulnerable. Ni recortes ni privatizaciones son las soluciones, ni aumento de la desigualdad. Al contrario, más protección a quien más lo necesita. Y eso yo creo que también hay que reconocerlo. Y en mi opinión sí que tiene que ver con la presencia de Podemos en...
Y en respuesta a este tuit, el propio Sacedator escribe: y no tienen ni la más mínima intención de hacerlo, ni PSOE ni Unidas Podemos. Es más, ni siquiera lo proponen como parte de sus respectivos relatos. Ni lo nombran. Andan con las prohibiciones de los desahucios de mentira, con los topes a las subidas y otros bla bla bla. Por cierto, nuestros queridos diputados y diputadas forman parte del sector de rentistas especulando con pisos de su propiedad. Basta con echar un vistazo a sus declaraciones de bienes. Y no están dispuestos a solucionar el problema por razones ideológicas y también personales. A esto, el usuario FPGA Warrior responde: el gobierno más cuentista de la historia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El Mar de China Meridional es una zona marítima bajo tensión debido a la superposición de varios reclamos territoriales sobre las aguas y las islas que lo componen. El gigante asiático, la República Popular de China, basa su reclamo marítimo en la llamada Línea de los Nueve Puntos, presentada en 1947. Curiosamente, esta línea también es compartida por Taiwán como reclamo propio. El problema de esta línea es que incorpora casi todo el mar del sur de China y la mayoría de sus islas, especialmente las Spratly y Paracelso. Este reclamo se superpone con las zonas económicas exclusivas reclamadas por Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam. Si bien el problema fronterizo está siendo discutido entre China y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, las acciones encaradas por China para demostrar su soberanía sobre las islas de la zona son motivo de preocupación de sus vecinos. Pero además, estas acciones son el pretexto por el cual Estados Unidos justifica su presencia en la zona y el aumento de sus instalaciones militares.
Desde 2013, China ha marcado su presencia en la zona mediante la construcción de estructuras civiles y militares en las islas dentro del Mar del Sur de la China. Estados Unidos, por su parte, considera que esto es una fuente de desestabilización de la zona. En marzo de 2022, el comandante de la región Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, se refirió a las construcciones en los arrecifes Mischief, Subi y Fiery Cross, explicando que la función de estas islas es expandir la capacidad ofensiva de la República Popular China más allá de sus costas continentales. Pueden volar cazas, bombarderos y todas esas capacidades ofensivas de los sistemas de misiles. Entonces, esa es la amenaza que existe. Por eso es tan preocupante la militarización de estas islas. Amenazan a todas las naciones que operan en las inmediaciones y a todo el espacio marítimo y aéreo internacional, aseguró el almirante. Por este motivo, actualmente Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Nimitz en la zona y regularmente realiza ejercicios militares o lo que denomina ejercicios de libertad de navegación. Estos ejercicios implican navegar por una zona marítima reclamada por otro país, China en este caso, cuestionando el reclamo y provocando reacciones. Dicen que es para defender la Convención del Mar de Naciones Unidas, a pesar de que Estados Unidos no es signatario de la misma. Sin embargo, solo parece ser útil para elevar la tensión entre estas grandes potencias.
Pero las actividades estadounidenses no se limitan a los ejercicios militares o de navegación. su plan para contener a China requiere medidas mucho más drásticas. Ejemplo de esto es la apertura de Camp Blas el 26 de enero pasado, la primera base inaugurada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 70 años. La base está ubicada en la colonia, en el territorio no incorporado de Guam, una isla en el Pacífico, al este de las Filipinas, controlada por Estados Unidos. Su función será servir de centro estratégico para proyectar la presencia estadounidense en el Pacífico y complementar a la base Andersen de la Fuerza Aérea Estadounidense, que también reside en la isla. Como Estados Unidos no pone todos sus huevos en la misma canasta, también comenzó en febrero de 2022 la construcción de una nueva base aérea en la isla de Tinian. Esto le permite tener una alternativa en caso de que la base Andersen sea atacada por misiles chinos. La isla de Tinian está ubicada al norte de Guam como parte de la comunidad de las Islas Marianas del Norte, otra colonia, territorio no incorporado de los Estados Unidos, Eva.
A mediados de enero, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció durante una conferencia de prensa con el secretario de Estado, Anthony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y el ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu, que el 12º Regimiento de la Infantería de Marina, un regimiento de artillería, sería redesignado como el 12º Regimiento del Litoral de la Marina. Esta redesignación le permitiría al regimiento realizar ataques, coordinar la defensa aérea y antimisiles y apoyar la guerra de superficie. El regimiento estará alojado en la isla de Okinawa, la cual alberga a la mitad de las 50.000 tropas estadounidenses estacionadas en Japón y más de 2 docenas de instalaciones militares. Aproximadamente el 70% de las bases militares estadounidenses en Japón están en Okinawa. La presencia militar estadounidense en la isla es resistida por la población local, que se queja de casos de violaciones, choques de aviones y la contaminación de las aguas. Como parte de la reestructuración de las instalaciones de uso conjunto entre Estados Unidos y Japón, las fuerzas de autodefensa niponas anunciaron el inicio de la construcción de una base aérea en la deshabitada isla Mahe, en la prefectura de Kagoshima. Esta base permitirá el entrenamiento de aviones cazas estadounidenses destinados a los portaaviones que visitan la región.
Pero los planes estadounidenses de bienes raíces no terminan ahí. A fines de diciembre, el Departamento de Defensa adjudicó un contrato de $120 millones para la construcción de cimientos reforzados y plataformas en la isla de Palau. Esta estructura tiene por objetivo servir de base para los equipos de un radar táctico móvil de alcance sobre el horizonte que proporciona un mayor alcance que el radar de línea de visión. Palau se encuentra entre Filipinas y Guam, lo que le permitirá a Estados Unidos monitorear los movimientos de la flota china en la zona a partir de 2026. En la misma estrategia está incluida Australia. Los gobiernos estadounidense y australiano están invirtiendo en la modernización de bases en los territorios del norte de Australia para mejorar la operación conjunta. El proyecto para construir depósitos de combustible en la base de Darwin asciende a $181 millones. El nuevo muelle de La Raqueya cuesta $317 millones y la renovación de la base aérea de Tindal costará $496 millones. Esto permitirá que la base de Tindal pueda recibir hasta 6 bombarderos estadounidenses B-52 capaces de transportar bombas atómicas. Cabe recordar que en 2021 Australia firmó con Estados Unidos y el Reino Unido el acuerdo AUKUS, que permite la transferencia tecnológica de submarinos nucleares británicos y estadounidenses a Australia. Más recientemente, en diciembre pasado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que acordaron con las autoridades australianas una mayor rotación de tropas estadounidenses en ese país.
El último peón en la estrategia estadounidense para controlar el Indo-Pacífico es el gobierno de Ferdinand Marcos Jr. en Filipinas. A diferencia del gobierno de Rodrigo Duterte, que trató de distanciarse de los Estados Unidos y acercarse a China, Marcos Jr. trata de reeditar la política exterior de su padre, eligiendo fortalecer sus lazos con el gobierno norteamericano. En 2014, Filipinas y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Mejorado de Cooperación de Defensa. Este tratado permitía la presencia de tropas estadounidenses en 5 bases, la base aérea César Baza y el fuerte Magsaysay cerca de Manila, la base aérea Antonio Bautista cerca de Palawan, la base aérea Mactán Benito Ebuen en la provincia central de Cebú y el aeródromo de Lumbia en el sur.
La visita de Lloyd Austin a Manila permitió concluir este jueves 2 de febrero una extensión al acuerdo de 2014 para autorizar la presencia de tropas estadounidenses en 4 bases filipinas más. el presidente Marcos Jr. se apuntó a mejorar la relación entre ambos países. Siempre he dicho que me parece que el futuro de Filipinas, y en realidad de la región de Asia-Pacífico, siempre involucrará a Estados Unidos, comentó el mandatario. Pero una parte considerable de su pueblo no coincide con la opinión de Ferdinand Marcos Jr. En las afueras del complejo militar, en el que se reunieron el secretario de Estado y el presidente filipino, una muchedumbre protestaba en contra del acuerdo. El pueblo filipino no necesita más soldados e instalaciones militares estadounidenses en el país. Eso solo servirá para aumentar las tensiones en el mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán, y el despliegue de más militares y bases estadounidenses en el país arrastrará a Filipinas a un conflicto que es entre China y Estados Unidos, dijo Teddy Casiño, ex legislador del partido de izquierda Bayan Muna.
La relación entre Filipinas y Estados Unidos tiene un largo pasado tumultuoso. Tras la guerra con España en 1898, Estados Unidos tomó control de Filipinas como una colonia hasta 1946. Firmaron un acuerdo de defensa mutua en 1951 y Estados Unidos mantuvo dos bases militares propias en Filipinas hasta 1992. Ambos países firmaron el acuerdo de fuerzas visitantes en 1998, que otorga inmunidad legal a las tropas norteamericanas en ese país. Filipinas se ha obligado a cargar con los costes sociales. Hay una historia de violaciones, abuso a menores y residuos tóxicos, dijo Renato Reyes, secretario general de Nueva Alianza Patriótica, sobre la historia de la presencia militar estadounidense.
El portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, dejó en claro lo que significa todas estas acciones en la región. Estados Unidos, movido por sus propios intereses y su mentalidad de juego de suma cero, sigue intensificando su postura militar en esta región. Sus acciones aumentan la tensión regional y socavan la paz y la estabilidad de la región, sostuvo Mao. Es de esperar que la parte filipina se mantenga vigilante y se resista a verse aprovechada y arrastrada a aguas turbulentas, concluyó el representante chino. Así como Estados Unidos se retiró de Afganistán para poder enfocar su presupuesto en el apoyo a Ucrania, en la desestabilización de la frontera rusa, el gobierno norteamericano va preparando sus posiciones para un futuro conflicto en el Pacífico. Pero si alguien pregunta, es por el bien de la humanidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas registró a 104.602 personas desaparecidas en el país por causas del conflicto armado interno. Según el informe presentado por la unidad, desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana con la antigua guerrilla de las FARC en el año 2016, se han llevado a cabo 918 misiones humanitarias que han permitido la recuperación de 746 cuerpos. Cristian Galindo nos da más detalles al respecto.
Unas 104.602 personas registradas como desaparecidas a causa del conflicto armado en Colombia fue el resultado dado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD. Durante una audiencia pública en la ciudad colombiana de Villavicencio este jueves 2 de febrero, esta entidad, la cual entró en función a partir del acuerdo final de paz entre el gobierno y las extintas FARC, tiene como misión la recolección de información para determinar el destino final de las personas que han desaparecido en el paso del conflicto armado en Colombia, el cual, según fuentes, está datado desde 1948. La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, dio la rendición de cuentas del último año frente al país, en el que explicó los resultados obtenidos en el último informe. Según la directora, los resultados se han dado gracias a la información aportada por las bases de datos institucionales del Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y solicitudes de búsqueda, además de excombatientes que cooperaron con la búsqueda. Este universo de personas que están dadas por desaparecidas sigue en aumento a medida que logramos acceder a más información y avanzar en la investigación humanitaria y extrajudicial, comentó Luz Marina Monzón. Según Monzón, se ha recopilado un aproximado de 5.307 posibles sitios en todo el territorio colombiano, en los cuales se pudieran encontrar cuerpos de los desaparecidos, pero también señaló que la geografía del país dificulta la búsqueda y la exhumación de los cuerpos. La construcción de esta herramienta inició en 2019. Se lanzó públicamente en agosto del 2022. A la fecha, nos han permitido copilar 5.307 posibles sitios de disposición de los cuerpos a lo largo y ancho de todo el país. La representación geográfica de los sitios da una imagen del desafío de la búsqueda en los territorios. Esta información se irá fortaleciendo y ampliando, por lo cual es previsible señalar que seguirán aumentando, indicó la directora. Entre las lamentables víctimas se encuentran personas de todos los ámbitos de la sociedad colombiana, como lo que son campesinos, líderes sociales, líderes comunitarios, políticos, niñas, niños, jóvenes, personas pertenecientes a pueblos indígenas y a comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y personas con orientaciones e identidades sexuales diversas, según como lo explicó Monzón. El universo de personas desaparecidas en el conflicto armado sigue en aumento a medida que logramos acceder a más información y avanzar en la investigación humanitaria y extrajudicial. Esta es una herramienta creada al servicio de la búsqueda y por eso la información que se consolida es tan importante porque no solo nos da una cifra, sino también nos permite saber quiénes eran esas personas, lo cual es una gran contribución al derecho a la verdad en este país, resaltó Monzón. Esta unidad de búsqueda, en los 5 años que lleva en funcionamiento, ha llevado a cabo 918 misiones humanitarias que han permitido recuperar 746 cuerpos y se espera poder hallar más desaparecidos en el tiempo de 20 años que está funcionando esta entidad. Pero ante las desapariciones forzadas causadas por la violencia, también está la reciente condena al Estado colombiano por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, IDH, por la responsabilidad que tiene la nación con el exterminio del partido político de izquierda conocido como la Unión Patriótica, la cual ocurrió a partir de 1984, por un periodo de 20 años. La Corte determinó al Estado colombiano como responsable de las violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 personas, quienes eran integrantes y militantes de este partido político. Según la Corte, el Estado colombiano, en alianza con grupos empresariales, grupos paramilitares y la fuerza pública, estuvieron involucrados en la violación de todo tipo de derechos humanos. El tribunal determinó que en Colombia se permitieron masacres, desapariciones forzadas, amenazas a líderes políticos y su eventual asesinato, además de torturas y desplazamiento forzado. Pero también se determinó la impunidad al haber una falta de investigación por todos estos casos, además de señalar que el Estado realizó la persecución penal en contra de las víctimas. Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y en especial en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales para contrarrestar la subida en la arena política de la UP, apuntó la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Internacional ordenó al Estado colombiano reparar a las víctimas bajo varias medidas. Según la Corte, el Estado colombiano debe realizar e impulsar la investigación para determinar la verdad de los hechos ocurridos en los que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, además de que se debe determinar las responsabilidades penales que puedan existir. Según la entidad internacional, Bogotá tiene que realizar este proceso en un plazo no mayor a 2 años y concluir en un periodo razonable y con la mayor diligencia. El Estado colombiano deberá también continuar con la búsqueda de las víctimas desaparecidas, las cuales aún su paradero es incierto. Colombia estará con el deber de brindar ayuda médica, psicológica y psiquiátrica o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Esto incluye igualmente el realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, establecer un Día Nacional en conmemoración a las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión en escuelas y colegios públicos. Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Ante la orden que la Corte ha impuesto sobre el Estado colombiano, Bogotá reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Internacional de Derechos Humanos identificó como violados en su informe de fondo sobre la Unión Patriótica. El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre este fallo en su cuenta de Twitter. Un Estado asesino que no debe retornar más. Una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. dijo el mandatario y aseveró que su gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Márquez, señaló que examinará lo acatado por la Corte, pero aseguró de que se cumplirán las órdenes. Vamos a examinar las órdenes y recomendaciones de la Corte, que ha determinado la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte de tantos miles de integrantes de la UP, aseguró en una rueda de prensa el ministro de Defensa Iván Márquez. Según el ministro, el presidente Petro asumirá las sentencias y las recomendaciones del organismo internacional, tal como lo ha asegurado en varias ocasiones y como se ha hecho con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en junio del año pasado. Y en ese sentido, en la línea de un absoluto respeto de los derechos humanos, el ministro afirmó: pueden tener la confianza que, revisado con detenimiento este fallo de la Corte, el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional en su conjunto acatarán absolutamente esta decisión, comentó Velázquez. El que también hizo un comentario fue el senador colombiano Iván Cepeda, quien también es una víctima por las amenazas en contra de su vida y por el asesinato de su padre, el líder del Partido Comunista Colombiano y de la UP, Manuel Cepeda. El senador apoyó la sentencia de la Corte y manifestó que es una sentencia que, sin lugar a dudas, hace justicia a 3 décadas de lucha de las víctimas, pues se constituye un presente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político. En abril del 2002, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó que más de 5.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante ataques contra el movimiento político UP entre 1984 y 2016. Ante la condena decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, tenemos acá los comentarios del historiador y magíster en estudios latinoamericanos, Josman Barbosa Rodríguez, quien nos explica esta situación.
Entonces es importante rescatar también para lo que está pasando en este momento con el renacimiento del nazismo en Europa, particularmente en Ucrania, que estos grupos también tenían una afiliación nazi, hacían un culto a la simbología nazi. Y de hecho el propio Armando Valenzuela, fundador del Morena, del efímero Morena, decía que el Partido Comunista Colombiano era el SIDA que carcomía al país, son palabras de en algún momento. Hay un miembro que fue muy activo desde aquella época, desde mayo del 89, llamado alias Ernesto Báez, su nombre pues es Iván Rolando Duque, y pues alias Ernesto Báez luego viene a constituir un bloque paramilitar y también se vuelven la inspiración del grupo llamado Tercera Fuerza. Tercera Fuerza es un grupo también declarado cultor del nazismo en 2011 y se vuelve una forma conservadora y completamente antisubversiva. Entonces vemos que el rastro de lo que ha pasado con la Unión Patriótica en relación con el Morena nos pone en una situación, y es que primero la Corte Interamericana de Derechos Humanos logra colocar una sentencia sobre algo que un Estado no fue capaz de hacer por sí solo. Se llega a instancias internacionales cuando el Estado es incapaz de hacer este tipo de críticas y autocríticas. Entonces quedan las preguntas, ¿no? ¿Quién es el Estado? ¿Todos somos el Estado? ¿Los culpables somos todos por acción u omisión? ¿O son ellos los que detentan el poder y el control? Es importante saber que esto logra darse en el marco también de un gobierno progresista como el de Gustavo Petro Urrego, que también vieron asesinar a sus copartidarios en alguna época, ¿no? Acordémonos que también estaba el M-19 intentando hacer un proceso de paz hacia el año 89, cuando los propios paramilitares quieren insertarse a partir del Morena. Entonces, ahora es un Estado que tiene líneas de izquierda el que logra asumir los vejámenes, las masacres y el dolor que dejaron varios estados, gobiernos de derecha en el país.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final de semana, final de este programa número 451 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.